Bueno, hay revuelo en estos días aquí en la pequeña aldea con respecto al tema del matrimonio universal.
Tal cual.
Ha habido marchas y contramarchas. Y bueno, es un tema que está bueno tratarlo, y precisamente para que nos cuente y nos instruya sobre esta ley de matrimonio o la reforma o del Código Civil a propósito del matrimonio universal, estamos con Carlos Figarieles, doctor en sociología e investigador del CONICET. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo andás, Carlos? ¿Bien?
Bien, bien.
Aquí estamos con Dimas, el arquitecto Dimas Delgado, también el copiloto del programa.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día,
saludos. Carlos Figari integra, si no me equivoco, el grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Es
sí,
así?
También. Y
bueno.
Soy profesor de la Universidad de Catamarca también.
Exactamente, estás en el doctorado de Ciencias Sociales,
sí,
¿no?
Sí.
¿Así se llama?
Sí.
Humanidades.
Ciencias
humanas, exactamente. Bueno, Carlos, realmente comentábamos recién, antes de hacerte esta nota, que en Catamarca ha habido una serie de marchas y contramarchas a propósito de esto, de la ley. Le dicen la ley de matrimonio gay, pero en realidad se llama matrimonio universal,
sí,
¿no?
Matrimonio universal o ley de igualdad también, ¿no?
Ah, mira vos. Ajá. ¿Y es una ley o una reforma del Código Civil?
En realidad, obviamente es una ley, pero que está, lo único que viene a hacer, de alguna manera, es a modificar los artículos del Código Civil, donde el Código Civil ni siquiera dispone exactamente que el matrimonio tenga que ser entre un hombre y una mujer, pero saca cualquier palabra que sea marido y mujer o cosas por el estilo, y
claro,
declara que una persona es unida en matrimonio, o en todo caso habla de contrayentes, ¿no?
Claro.
Con eso habilita, digamos, la posibilidad de cualquier persona contraer matrimonio.
Claro, claro, claro. Ahora, lo que nosotros vemos acá, por ejemplo, en estas ciudades así pequeñas, que no se ve reflejado en los medios lo que pasa. Por ejemplo, siempre se ve reflejado lo que dice la iglesia, ¿no? Pero no lo que dicen los otros. ¿Y cómo es este tema? ¿Por qué es tan complicado este tema? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? ¿Cómo lo analizas vos?
Yo no sé cómo lo están levantando medios por aquella zona. El tema es...
Por ejemplo, no hay más suicidios, por ejemplo, en Catamarca.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí. El tema... Me parece que es verdad que los medios nacionales han estado un poco en sintonía con todo este tema, inclusive el Diario de la Nación, que tradicionalmente parecía un diario más bien vinculado a una línea católica, pero también un poco se ha plegado a esta cuestión porque creo que en general se ha entendido que es una cuestión de derechos humanos, ¿no?
Claro.
Es muy difícil quedarse afuera. Los argumentos son muy débiles. No solo son muy débiles, desnudan muchas posiciones que en realidad ocultan un indisimulado racismo, ¿no? Y una
claro,
posición bastante complicada. Yo te citaría, por ejemplo, una de las figuras más lleva esta causa en contra del matrimonio, es la diputada Cynthia Houghton, que es
sí,
una diputada evangélica. Y, por ejemplo, Cynthia Houghton opina que, así como no hay que permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque sufrirían los chicos consecuencias, digamos, en términos de discriminación, tampoco habría que permitir los matrimonios interraciales.
Ah, no sabía, mirá qué cosa.
Entonces digo, bueno, las cosas empiezan a mostrar cómo son.
Claro.
O sea, porque
qué terrible,
los mismos argumentos que se usan para sostener la no existencia de este tipo de uniones, de este tipo de familias, son exactamente las mismas que se usaban en Alemania para impedir los matrimonios entre arios y judíos.
Sí, sí, sí.
O en las leyes de Estados Unidos, cuando había apartheid entre gente de color y blancos, ¿no?
Sí.
O sea que, en definitiva, lo que está un poco campeando atrás de esto son posiciones bastante, bastante complicadas. No son homogéneas ni siquiera en las iglesias. Han salido grupos de sacerdotes en Buenos Aires, en Córdoba, a repudiar también un poco la postura oficial de la iglesia, ¿no? Digo, es bastante más polémico de lo que se cree, ¿no?
Claro, claro. A propósito de, de los negros, de la raza negra, es curioso porque el otro día hablamos con un amigo precisamente el sufrimiento que tuvo esta raza a lo largo de la de historia de la humanidad, ¿no? La esclavitud, vos fíjate el SIDA que ha devastado, está devastando África. Uh-huh. Y claro, pero los negros son buenos para hacer el amor, las mujeres y los hombres, ¿viste? Uh-huh. Esa cosa, ¿no? Así despectiva y racista, ¿no? Y me sorprende, claro, lo de esta diputada, lo que comentás, que es terrible que exista gente todavía así.
Sí, sí, sí. Mira, todos los grupos, de alguna manera subalternos a la historia, han sufrido y han tenido que conquistar sus derechos. Casi de la misma manera como lo está haciendo ahora la gente, ¿no? Gay, lesbiana, travesti, transexual, porque, fíjate vos, la mujer, hasta no hace mucho, hasta la década del 30, más o menos, prácticamente, y también por el Código Civil, no tenía prácticamente derechos, no solo políticos, no tenía derechos civiles.
Claro.
No estaba autorizada por ni siquiera hacer una compra del contado sin autorización de su marido. Uh-huh. No podía testar, etcétera. Uh-huh. Y cualquier derecho que se le diera a la mujer era argumentado como el fin de la familia. Uh-huh. Cuando se separa el matrimonio religioso, el matrimonio civil a fines de siglo, también se argumentaba que iba a ser el fin de la familia. Uh-huh. Cuando se legisló el aborto, ya entrada la democracia, se decía que iba a ser el fin de la familia.
Con la ley de divorcio
también.
Sí, 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 sí.
Digo, la familia, nada, no ha pasado nada, sufrió las modificaciones que tiene que, claro, que ha tenido que pasar, digo, no ha habido grandes cambios. Bueno, un poco esto se levanta siempre, ¿no?
Claro, porque el modelo este típico, ¿no es cierto?, de familia ha cambiado totalmente. Hoy hay distintos tipos de familia.
No solo hoy, digo, es decir,
bueno, siempre lo hubo,
familia, claro, ideal, ¿no?
Claro.
Y por otra parte, las estadísticas dicen, la encuesta permanente de hogares, que el 30% de los hogares en la Argentina están constituidos por jefas de hogares mujeres. ¿Dónde está el padre ahí? Uh-huh. ¿Y qué son entonces esos chicos criados por mujeres solas? ¿Anormales?
Claro.
Entonces me parece que esta discusión, que si hay un papá, si no hay una mamá, ¿cuántas familias conocemos que son tan arregladas sobre muchas otras cuestiones? Donde no solo porque el padre no esté, sino porque están separados, porque han sido criados con sus abuelas, con sus tíos, en fin, las familias tienen las variaciones más inimaginables. Uh-huh. Y los roles, de alguna manera, de cuidado, sean maternos o paternos, los cumplen muchas personas.
Sí.
No es una cosa, no existe esta idea de familia. Digo, sí existe, pero no es un requisito sine qua non, porque si no, la gran mayoría de las familias serían absolutamente disfuncionales.
Claro. Ahora, para que se instruya la gente, estas familias se llaman familias homoparentales.
Sí, sí. ¿Mm? Sí, se les suele decir familias homoparentales, pero sí, sí, sí.
¿Mm? Sí, sí, para que la gente sepa. Ahora, ¿y en qué instancia está esta ley? ¿Vos sabés? Porque en diputados la aprobaron.
En diputados está aprobada, ahora el 14 de julio va a ser tratada en el Senado.
¿Y cómo va ahí? ¿Qué
está
dice?
Está bastante parejo. Está bastante parejo.
La iglesia está trabajando mucho ahí, me cuentan, ¿no?
Está trabajando mucho, pero han salido muchos sectores de la sociedad a apoyar, tanto desde la ciencia, de las artes, en fin, ha habido una movilización bastante grande. Es verdad que una de las tácticas de la comisión donde cayó este proyecto, que es la de Liliana Negre de Alonso, que es una diputada muy vinculada al catolicismo, en Catamarca fue inclusive se entrevistó con el obispo, o sea que tampoco sé cuál es la parcialidad de la comisión.
Claro.
Y también eligió provincias realmente que uno podría decir, claro, con este argumento, ¿no? Bueno, pero también creo que en todas las provincias ha habido de todo. Se ha mostrado que también había gente a favor, se han movilizado las universidades.
Sí.
Nuestra universidad tiene un grupo de gente que también se ha movido mucho. Nuestro doctorado mayoritariamente,
claro,
ha salido a apoyar.
Claro.
En fin, creo que no es tan monolítico tampoco esta idea de que las provincias...
Ahora, lo curioso es que la iglesia, claro, plantea, está en contra, qué sé yo, pero se me ocurre que este grupo no quiere casarse su mayoría a través de la iglesia, o sea, esto tiene que ver con la cuestión civil.
Por supuesto, es una regulación que afecta al,
claro,
matrimonio civil. Es decir, esto no obliga a nadie que no claro. quiera formar otro tipo de familia ni nada, ¿no? Y si la discusión es la misma, que cuando se... El matrimonio antes era religioso, cuando se hizo civil era la misma lucha, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estas son modificaciones en instituciones civiles.
Sí.
Se intenta decir que, bueno, no, esto es una institución natural, no hay instituciones naturales. Digo, todas las, esto que se llama matrimonio o la familia nuclear, es una familia que tiene apenas 100-200 años. Antes no existía este tipo de familia. Probablemente mañana exista otro, digo. Es decir,
claro.
todas las instituciones sociales, por suerte, se van modificando a lo largo del tiempo.
Sí, 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 sí.
¿No? Tenemos que sacar nuestras ideas de la naturalidad esconde siempre una idea de dominio, ¿no? Es decir, cuando yo fijo esto es natural, eso no se puede cambiar. Entonces ahí hay que sospechar.
Leí en una oportunidad un libro de unos anarquistas que hablan del amor precisamente, y ellos comentan, y me quedé pensando en eso, comentan que qué terrible que la sociedad tenga que establecer la institución del matrimonio civil para que, por ejemplo, un padre pase el alimento a sus hijos o se dé cuenta que tiene que, lo que al morir él tiene que legarlo a sus hijos, por ejemplo. ¿Cómo lo ves vos a este tema? ¿Esto es que vamos hacia atrás, hablando de cuestiones morales, de cuestiones éticas, del ser humano en sí mismo? ¿O es que es natural que así sea? ¿Cómo lo ves? Es un debate filosófico muy interesante.
Y las formas de regulación del parentesco siempre han sido, a ver, han estado desde el principio un poco vinculadas al manejo de la familia, de sus roles y de lo que se entendía por familia antes y de qué papel ocupaba cada uno, digamos, así como el señor tenía esclavos, también sus hijos y su mujer eran una especie de esclavos, ¿no? En la familia tradicional
de propiedades,
la mujer siempre fue un objeto de cambio. Entonces, digamos, incluso la idea de del amor romántico y demás también es del siglo XVIII.
Claro.
Sí. 17 y 18 es una modificación que se produce sobre todo en Occidente. Y desde entonces el matrimonio empieza a ser una cuestión vinculada a la afectividad, ¿no?
Claro.
Pero también eso ha sido una evolución social.
Sí, sí, sí. Ahora, es curioso porque en España, bueno, hay una gran influencia de la Iglesia Católica, del Opus Dei, y es cuando asume Zapatero y toma la decisión de que, bueno, toda la gente pueda casarse como quiera, ¿no es cierto?
Sí.
Ha habido un rechazo terrible y han trabajado para desprestigiar su gobierno terriblemente. Es muy fuerte la Iglesia, ¿no?, en cuando surgen estos temas.
Sí, sin duda. En fin, digo, es una cuestión de siempre estar midiendo fuerzas, manteniendo relaciones de poder, en fin.
Ahora, ¿por qué el Estado o los gobiernos siempre están, usando un término no muy muy académico, entongados con la Iglesia? ¿Está en esa cosa? ¿Por qué no tendría que estar separados? ¿Por qué? Yo no sé, la Constitución...
De hecho, están separados, digamos. Por más que la Constitución diga que sostiene el culto y es bastante oneroso sostenerlo, también se deja claro que son dos esferas perfectamente separadas.
Claro.
No obstante, sí, son factores importantes de presión, lo han sido en toda la historia, sobre todo en América Latina, ¿no? En algunos países más tristemente vinculados a las dictaduras, por ejemplo, de la derecha, que en otros la Iglesia tenía una posición bastante más interesante.
Claro.
Por los derechos humanos.
Ahora, ¿las familias homoparentales que adopten un chico, por ejemplo, ese chico va a ser degenerado?
Primero, el problema, yo creo que hay que correr el eje de la adopción. Porque, en realidad, las familias homoparentales existen.
Sí.
Es decir, sobre todo entre mujeres que han formado familias, han utilizado la inseminación, bancos de... inseminación
asistida, sí.
Entonces tienen hijos, hay más o menos en este momento 200 chicos hijos de madres lesbianas en la Argentina. Los varones pueden hacer lo mismo mediante otras tecnologías, es decir, reproductivos son reproductivos igual. Entonces la adopción no es un problema, no es que necesariamente tengan que salir a adoptar. El problema es que se hace con los hijos que ya están, que no tienen ningún derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos chicos no carecen ahora de toda protección.
Ah, mira vos, claro.
Y ni siquiera son, ni porque sean adoptados, son hijos
sí.
biológicos, pero no tienen la protección que deviene de una pareja, ¿sino?
Mm.
Por ejemplo, si se muere su madre no biológica, no heredan, o no tienen derecho a las visitas, o no tienen derecho a la asistencia en caso de enfermedad. En fin, entonces, un poco, me parece que hay que correr el eje de la... del tema de la adopción. Y por otro lado, hay por lo menos 300 estudios en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España, que muestran que estadísticamente los hijos de parejas homoparentales ¿sí? no tienen sustanciales diferencias con los hijos de parejas heterosexuales. O sea, ni siquiera, digamos, ni son mejores ni son peores, tienen los mismos problemas en las mismas circunstancias, digamos. Y menos aún tiene que ver con su identidad sexual. De hecho, casi digamos el 80-90% de la gente con una orientación sexual distinta viene de hogares totalmente heterosexuales.
Claro.
Entonces eso tampoco es un argumento válido.
Seguro. Y en ciudades grandes, por ejemplo, esto está como más aceptado, ¿no? Los otros días, para el Bicentenario, por ejemplo, escuchaba mientras veía televisión que la periodista, la locutora, decía, así en la Avenida 9 de Julio, decía, aquí está un chiquito de nombre Pedro, por ejemplo, y lo busca a sus papás, que se perdió a Juan y a Marcelo, por ejemplo, ¿no? Me llamó mucho la atención, claro, es como más asumido, ¿no?
Sí, está más asumido porque también está más visibilizado.
Sí,
claro. El problema del interior, siempre, en todos los casos, digo en todos los casos porque en todos los casos que se presente alguna cuestión que implica una diversidad de algo, siempre ha sido un problema la convivencia.
Da miedo.
Yo te recuerdo no solo el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, sino también la gente que vive con VIH.
Claro.
Es decir, la gente que vive con VIH en general no se ha podido nunca visibilizar. Nosotros hemos trabajado con un grupo allá muchos años, porque realmente la reacción de la sociedad era espantosa, ¿no? Entonces, prejuiciosa, sin conocer. Y eso también va en contra, porque si no se convive con la diferencia, es muy difícil después también aceptarla, ¿no?
Seguro. Yo te quería consultar, según los modelos, las referencias que ustedes tienen de lugares donde ya se haya aprobado una ley, una reglamentación similar, ¿cómo se va a afectar el modelo tipo de familia nuclear occidental que se tenía, dado el caso, ¿no?
Mira, en realidad, a ver, no ha habido grandes modificaciones en ningún sentido, porque en realidad lo único que se convalida es el modelo familia con esto, ¿no? Es decir, más gente accede al modelo familiar. Algunos en broma dicen, ahora mientras las familias se deshacen y nadie se quiere casar, viene esta gente que quiere constituir familias, digo, parece un contrasentido.
Sí.
Pero también los países, a veces se usa como argumento, entre los ciento no sé cuántos países, solo 30 o 20 y pico tienen este tipo de reconocimientos.
Sí.
¿Qué países tienen este tipo de reconocimientos? O sea, son los países que tienen mejor calidad de vida en todo el mundo.
Claro.
¿Sí? O sea, no se los voy a nombrar, pero desde Canadá, Holanda, los países nórdicos, en fin. Y que no solo tienen la mejor calidad de vida, sino una mejor calidad de derechos. ¿Qué posición tiene la mujer en esos países?
Claro.
Sí, ni hablar. Es decir, vamos a comparar esos países con... países, no por desmerecer, pero
no,
países
por supuesto.
De la ciudad de África, donde matan, donde las mujeres están sometidas.
Pero sí, hay un país en África que los matan porque ven el mundial, me he enterado ayer.
Bueno, entonces digo, si esos van a ser los países de referencia para decir que no, ¿no? También sigue siendo un argumento falible, ¿no?
Claro,
está bien,
claro.
Está bien. Bueno, Carlos, realmente ha sido interesante. ¿Quedó algo en el tintero que no te hayamos preguntado y que vos creas necesario comentar?
No, yo creo simplemente que, bueno, que, en fin, esto es un movimiento que más tarde o más temprano el propio Zapatero, el presidente español, hablaba, primer ministro, ¿no?
Sí.
Hablaba cuando va a las Cortes a defender este proyecto, decía, bueno, esto es un movimiento imparable, digo. Somos pocos ahora, pero vendrán muchos después, ¿no? O sea que creo que esto va a ser como ha sido el reconocimiento de derechos de mujeres, como ha sido el reconocimiento de derechos de gente de distintas etnias y razas, uh-huh, va a ser un hito más en ese proceso de igualdad, ¿no?
Claro.
Y todo esto lo vamos a ver como un poco posiciones que en su momento, como siempre, obstaculizaban eso, pero todo va a llegar.
Seguro. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo, ¿eh? ¿Cómo estás, Buenos Aires, hoy? ¿Está lindo? ¿Hace frío?
Está bastante feo. Está feo. Viento y muy gris.
Bueno, te mandamos un saludo, bueno, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Chao, Carlos. Bueno, era el doctor Carlos Figari. Él es doctor en sociología, investigador del CONICET y integra el grupo de estudios sobre sexualidades del Instituto de Investigaciones Gino Germani, por favor, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es un instituto que estuve viendo. Muy interesante, con investigadores de gran nivel, a propósito de este matrimonio universal, de esta ley de igualdad, de familias homoparentales. Yo creo que esto es algo inevitable y no hay que tenerle miedito.
Como él es cerrado recién, es algo que, claro, se va a imponer por su propio peso.
Por
a
eso,
largo.
No hay que tener
si
miedo.
Si no es ahora, sí, se va a dar. Porque a mí, es algo, sí, prácticamente natural y ya propio de la modernidad. Sí. Uno ya lo tiene que aceptar.
No, y vos no sabés que a mí, por ejemplo, nosotros tenemos en la familia un amigo, ya no es amigo porque ya se alejó, o qué sé yo, que era así bien normal, digamos, sabandija, era una cosa, sí, disfrutaba de la vida maravillosamente, y entró uno de estos grupos así religiosos, no voy a decir cuál, y se ha transformado el fundamentalismo, él, su mujer, sus hijos, inclusive aspecto. La familia dice, viste cómo está este muchacho, nosotros nos preocupa realmente, y está con ese fundamentalismo y esa historia, ¿no? Qué triste. Y generalmente vos pensás, son gente de mente débiles, porque son cooptados por estas organizaciones religiosas, la Iglesia Católica misma, ¿no?
Sí,
que realmente es terrible, ¿no? Cuando en realidad los curas hacen sus historietas también, ¿no? Y se tapa todo eso, qué sé yo,
seguramente,
¿no?
Pero no deja de ser culpa también de la misma persona, por supuesto, el individuo. O sea, sistemas complicados y de determinada influencia va a haber siempre, y sí, ahí está el hombre para llegar a imponer un poco su raciocinio y su voluntad de ser y de existir y de tomar sus propias elecciones.
Bueno, yo creo que debe ser un poquito de miedo, me parece, ¿eh? Hay miedo, no hay que asustarse.
A vos, ciudad.com. Arquitectura más ciudad por radio.